Bueno, Armando Moreno, periodista de Milenio Laguna, antes La Opinión.
Periódico Express.
Uh-huh. Armando, para poner en contexto, ¿cuánto tienes como periodista y cuánto tiempo has estado en la fuente policíaca?
Fíjate que yo inicié, como quien dice, pues tarde, ¿no? Inicié a los 36 años. Tengo ya 15 años, inicié en el 2004. Prácticamente soy un periodista nuevo, ¿no? A pesar de que inicié ya a una edad considerable. Pero no sé, creo que ya a estas alturas, haciendo el análisis, creo que todo esto estaba preparado para mí. No sé, así lo percibo yo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca me imaginé que el iniciar el periodismo con respecto a llevar ciertas investigaciones periodísticas o simplemente ser un comunicador me llevara a situaciones muy extremas. Yo inicié en el 2003 y en 3 años de periodismo que hicimos, de un periodismo policiaco, doméstico, podríamos decirlo, en el que cubríamos situaciones de asesinatos, pero eran asesinatos de riña, asesinatos de rencillas entre familias o amigos y situaciones en las cuales pues salía a relucir el arma de fuego, pero eran armas de fuego que vaya, no eran tan poderosas como las que utiliza el narcotráfico ahora o el crimen organizado, ¿no? Era la clásica pistola 9 milímetros, la Super 38, ¿no? Que eran asesinados de esa manera y que realmente no tenía ningún vínculo entre esas, esos pleitos, ¿no? Esos asesinatos. Había riñas en donde había fallecidos y pues eran asesinatos de violencia, acuchillados y otro tipo de también de asesinatos, pero ya relacionados a crímenes pasionales y cosas de esas, ¿no? Aparentemente era una situación tranquila que se podría controlar, ¿no? Pero a partir del 2007, recuerdo yo, porque era un reportero nocturno, iniciaba mis labores a partir de las 10 de la noche y culminaba hasta las 7 de la mañana. Era el recorrer las calles de Torreón, y no nada más Torreón, sino de los diferentes municipios que están adyacentes a esta ciudad, en donde tratábamos de encontrar pues algo de interés, ¿no? Claro, en el sentido policíaco, ¿no? Pero inicia el 2007 con las primeras balaceras que se registran entre policías y malandros. Todavía controlable en cierta manera de grupos de la región que tenían células que han estado establecidas durante muchos años, pero que realmente no habían salido a la luz de esa manera protagónica. Y conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a enfrentar entre policías y delincuentes, o sea, células delictivas.
Esas primeras balaceras de las que hablas, ¿qué pensabas, qué sentías, qué les decían?
No, pues que nos generaba emoción primero, porque era atípico ver una balacera entre, bueno, escuchar más bien, o escuchar los reportes de balaceras a través de las líneas de emergencia, como en aquel entonces era el 066, pues sí nos causaba mucha emoción, ¿no? Decir, porque era la emoción de cubrir la nota, de ser los primeros, de ver qué es lo que había pasado en cierta manera con este evento tan violento, ¿no? Que empezaron a verse los primeros muertos, dos delincuentes, un policía, etc., ¿no? Pero más bien lo que nos producía era la emoción, ¿no? La emoción de estar ahí, la emoción de ver qué es lo que había pasado, la emoción de ver quiénes eran los que se habían balaceado y quiénes habían muerto. Pero toda esa emoción empezó a convertirse poco a poco, en un pánico y terror, que al final terminó en una situación de trauma extrema al asesinar a uno de sus compañeros. Y no nada más él fue asesinado, sino también fue asesinado un compañero del periódico que no tenía nada que ver con respecto al periodismo, pero que también resultó en cierta manera afectado y después fallecido por el crimen organizado. Y te decía que en el 2007 empezamos a ver las primeras balaceras. Yo recuerdo muy bien la primera que cubrí ya de manera espectacular. Fue el primero de abril de 2007. Primero inició el día 31 a las 11 de la noche y terminó a la 1 de la mañana, o sea, es decir, un día posterior a esas fechas que te comento. Y recuerdo que ahí se enfrentaron delincuentes que supuestamente venían de Sinaloa, que supuestamente eran ya células delictivas que estaban ya decididas a sentarse en la región para tomarlo como operación de crimen organizado, narcotráfico, extorsión, secuestro y todo el abanico delincuencial que tiene estos fenómenos. Y recuerdo que esa vez mataron a un policía. Recuerdo el sobrenombre, ¿no?, el apelativo, un tal Reno. Recuerdo que le dieron un balazo en la cabeza. Estaba su cuerpo tirado en medio de la calle, boca abajo, en un charco de sangre, sobre el bulevar Diagonal de las Fuentes, casi esquina con Del Ángel, de la colonia El Dorado. Y recuerdo que otro policía, también ministerial, había sido herido gravemente, de apellido Tapia, que afortunadamente él sí la logró, sí se salvó. Iba muy grave, mínimo le atascaron más de 7, 8 disparos de arma de fuego. Y bueno, veía los vehículos todos destruidos, los casquillos por donde quiera, los impactos de bala en los negocios, y bueno, una cosa espectacular, ¿no? Y fíjate que en ese momento no medíamos la magnitud del riesgo, ¿no? No, pues como una nota más, yo recuerdo que cubría televisión y hasta hacíamos stand, ¿no?, donde salía el reportero diciendo: aquí nos encontramos una balacera espectacular, murió esto por miembros del crimen organizado, y o sea, un sinfín de cosas que decías, ¿no?, para informar. Y recuerdo que en ese año pues empezaron las balaceras a partir de ahí, recuerdo muy bien. Empezaron a movilizarse en aquel entonces. No había todavía este concepto de redes sociales, todavía no había, así como tal, estas plataformas nuevas que hay, ¿no?, de conexiones con unos con otros, ¿no? Sí, me recuerdo que sí había el Facebook, pero no era el impacto tan considerable como es el de hoy, ¿no? Y empezaban la gente a comunicarse que había una balacera aquí, había una balacera acá, y pues todo se empezó a distorsionar porque de 10 balaceras que reportaban en un día, pues una sí era realidad, ¿no? Que al final pues tampoco era balacera, pues era simplemente eran detonaciones de arma de fuego, o era un atentado, un ataque contra cierta persona y adelante. O sea, no eran fuegos cruzados, sino era nada más simplemente un atentado, ¿no? Y fue creciendo poco a poco. ¿Te cuenta cuando va soltando una bolita de nieve cómo va creciendo? Y creció de una manera espeluznante, no sé cómo explicarte.
¿En qué momento te diste cuenta de que, o si les informaron o algo, que, a ver, aquí es algo diferente?
Yo me di cuenta cuando la primera vez que me quisieron levantar. Tres veces estuve a punto de ser levantado y de las tres me zafé. No sé cómo, ni cuándo, ni a qué horas. Bueno, como creyente te lo digo, pues creo que el poder de Dios sí obra mucho en las personas que creen, ¿no?, a través de la fe. Pero recuerdo la primera, cuando yo empecé a sentir que esto sí ya era una situación de riesgo, o sea, no real, porque sí era real, o sea, todo sucedía. Lo que pasa es que no había la medición de ese impacto de riesgo. Yo recuerdo en el 2007... a mediados del 2007 me habla un amigo y me dice: oye, Armando, necesito que me ayudes, los policías levantaron a una familiar mía, se la llevaron, ¿sí? y me dicen, de acuerdo a lo que yo hablé al 066, que se lo entregaron a los Zetas. O sea, que le había dicho eso el 066. Y dije, bueno, pues, ¿cómo que el 066 te dijo eso? Y dije, sí lo dijo. Bueno, a ver, explícame cómo estuvo, ¿no? No, mira, levantaron a una familiar mía, se la llevan los policías, me dicen que la tienen en diferentes ergástulas, en la Colón, en el Estatal, en el Cerezo, y no aparece. Y mi mujer está insistiendo y le insiste a la del 066, hasta que la del 066 le dijo, deje de estar molestando porque su familiar se lo entregaron a los Zetas. Así. Eso fue lo que a mí me manifestó. Pero de todas maneras, a mí se me hizo una situación muy atrevida, ¿no? Dije, no, está loco este, ¿no? Dije, no creo que una situación lo amerite de esa forma, ¿no? Yo pensaba que era su percepción, más bien, ¿no? Ha de ser lo que él piensa, ¿no? Porque no aparece. Pero cuando me llevo la sorpresa que me dice, Armando, ayúdanos, por favor, ¿sí? Dice, nos vamos, dice, ya nos citaron en el bosque, por la Juan Pablo, o sea, a la mitad del bosque, ahí nos citaron. Le dije, ¿quién te citó? Dice, pues no sé quién me citó, pero nos citaron ahí. Sí, se me hace que son los de la patrulla. Dije, bueno, se han de querer moche. No, pues fuimos, me acuerdo yo, mi camarógrafo, y yo en un carro de la empresa. Cuando llego, veo una camioneta Ford Explorer guinda abierta, las puertas abiertas del lado izquierdo. Y cuando vamos llegando, se baja un tipo con una metralleta y se baja el otro con otra metralleta. Y a mí la metralleta me la pone en la cabeza. Y a mi compañero, ahí no le pusieron nada, él estaba agachado nada más, así nervioso, porque también los vio. Que por cierto, se murió después de 6 meses de leucemia. No sé si el susto le haya acelerado esa situación que él tenía, ¿no? De enfermedad. Y me dice a mí, así me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí, cabrón? Yo lo único que le respondí, no le di explicación, lo único que le respondí es que le dije, yo me voy, ¿sí? Pero con la metralleta en la cabeza, porque yo traía el vidrio abajo. Y me apuntala en la cabeza y me pega con el cañón en la cabeza, ¿sí? Me dice, ¿quién te dijo que estabas aquí? Dije, pues me dijo la familiar de una supuesta desaparecida. ¿Y quién le dijo a ella? Pues su esposo. ¿Y quién le dijo a su esposo? No, pues ella no sé quién. Y me dice, mira, cabrón, ¿sí? Tú sacas algo y te mueres. Vete a chingar a toda tu puta madre. Así me dijo. Entonces agarré y me retiré. Pero en el reojo alcancé a ver a esa muchacha que me habían a mí descrito, este amigo. Y ahí me di cuenta realmente que sí era una situación muy grave. Grave, gravísima era. Pensé que pues todo estaba miscuido, o sea. Así, simple y sencillo.
Era una patrulla.
No era una patrulla, era una camioneta Ford Explorer. No se me olvida el color, guinda, en medio de la calle, con las puertas del lado izquierdo abiertas.
Pero a tu amigo le habían dicho, se había puesto en contacto un policía, ¿o qué? No entendí por qué la asociación de que a lo mejor eran policías, de que eran policías.
No, él pensó que eran policías. Okay. O sea, él determina que son policías porque le avisan quien se lleva a su familiar son los policías. ¿Sí? Y le hablan a él y le dicen tú, o sea, no le dicen quiénes, le dicen tu familiar está en el bosque, ve a buscarla ahí.
Pero o sea, de origen se la habían llevado los policías
municipales. Así lo él fue lo que dijo en ese entonces. Y pues ya te imaginarás, o sea, No sé. Yo esa vez, ese tipo, si hubiese querido, me levanta, nos levanta y nos mata. Porque me dijo, ¿sabes? Me dijo, tú chitón, porque tú sabes qué es lo que le pasa a los pinches bocones. Así me dijo el vato. Así, tú chitón. Y me dio quebrada de que me fuera. No sé. Pero lo vi, sí recuerdo. Tendría como unos 28 años, unos 30 años. Con un chaleco, pantalón entallado, armado hasta los dientes, encapuchado. Y pues con la típica voz y léxico que con lo que hablan los tipos, ¿no? Sí. Por eso, puto, ¿y tú qué estás haciendo aquí, güey? No, pues yo me voy. Sí. ¿Qué chingas te dijo, güey? ¿No? ¿Qué es? Chitón, puto. Porque ¿sabes qué es lo que le pasa a los pinches hocicones, güey? Órale, güey. Chingar a tu madre, güey. ¿Cómo hablan? Su léxico.
Pero nunca se dio cuenta que era reportero.
Sí, claro, porque traía el chaleco, traía el camarógrafo, traía un vehículo de la empresa. Sí. Bueno, esa fue la primera alerta que tuve al darme cuenta que esto no era una situación efímera de como lo estaban contando, ¿no? O sea, todos esos rumores que decían que levantones y esto, el otro, y que la policía estaba miscuida, y pues ahí me di cuenta realmente. Ahí me di cuenta y
a partir de ahí, ¿cómo siguió todo?
Bueno, a partir de allá empecé. Yo quise tomar una decisión de dejar el periódico. Yo dije, no, pues esto realmente. Valorar mi vida por una nota, pues no. Digo, no tiene caso. Es muy, muy atrevido esto. O sea, no tiene objetivo. No tiene no tiene objetivo económico, ni tampoco objetivo de poder, ni objetivo de nada, dije. Esto es que si divulgas algo te matan. Y yo me puedo morir. Y la verdad, pues, no me quiero morir. Tenía 36 años, 37 años, ¿no? Y bueno. Pero cada vez que escuchábamos algo así, aún así seguía siendo emoción, pero ya más restringido, ¿no? Y era que te corría la adrenalina en el. O sea, ese sentimiento que se tiene del hormigueo que sientes en tu ser. De que está pasando algo de riesgo, de peligro, que en donde sabes que va a haber muertos, en donde hay riesgo, vaya, que puedes perder la vida. Pues no sé, eso me empezó a sostener mucho. Después yo decía, bueno, ¿y por qué tengo que estar bajo el cañón de un delincuente y sometido al cañón de un delincuente? ¿Por qué? O sea, yo decía así. Yo decía, tiene más poder una pluma que un arma de fuego, por muy poderosa que sea. Tiene más poder la pluma, tiene más poder el raciocinio y el pensamiento. Y sobre todo la divulgación periodística tiene más poder. Por eso nos matan, por eso nos censuran, por eso nos golpean, por eso nos levantan, porque saben ellos que hay un gran poder en esto. Yo decía, ese era mi pensamiento. Y créeme que, pues creo que eso empezó a sostener mucho, ¿eh? Empecé a equilibrar el miedo por eso, porque yo no podía concebir que los delincuentes nos dictaran la agenda informativa.
¿Cuándo empezó eso?
Eso ya empezó con más fuerza a finales del 2011 aquí en La Laguna fue muy, muy difícil. Recuerdo que hubo cerca de 362 muertos documentados en la Procuraduría en aquel entonces, en Torreón. O sea, estamos hablando nada más de los que estaban documentados, más los que no estaban documentados, que dice la señora Silvia Ortiz, presidenta de Vida, que al menos hay más de según sus cálculos, hay más de 5,000 desaparecidos en la comarca lagunera. Ahora imagínate, digo, no sé si sea verdad eso, no sé si tenga realmente esa cifra, ¿no? ¿Cómo es? Pero lo que sí sabía es que sí había levantones todos los días, eso sí, terrible. Me acuerdo que eran balaceras de dejar uno, dos muertos, tres.
¿Cómo iba a ir a cubrir esos eventos ya en 2011?
Ya en el 2011, ya con un poco más de restricción, con un poco más de experiencia, ¿no? Pero no dejaba de ser de terror, de pánico, porque mira, lo que sí hacíamos era lo siguiente, era dejar que las autoridades se acercaran primero y en base a eso acotar ciertas distancias, ¿no? En las cuales nosotros nos poníamos en la calle como puntos estratégicos. Lo que nos ayudaba mucho era que teníamos radio de frecuencia, que escuchábamos todas las eventualidades. Eso nos ayudó mucho, era nuestro ojo en cierta manera. Y cuando había una situación de riesgo, bueno, te puedo decir que se acabaron las exclusivas, ¿eh? Los compañeros determinamos de que ya las exclusivas no existían.
Que las ¿Se juntaron ustedes?
Claro, nos tuvimos que juntar y a platicar, ¿no? En la manera como cómo teníamos que cubrir, ¿no? las informaciones. Y teníamos que estar en conjunto, ¿no? Unos por un lado, otros por el otro, pero siempre en comunicación, ¿no? O sea, nadie se atrevía a ir solo. Tenía que ser en compañía de fotógrafos, camarógrafos, o sea, vaya, la bola en cierta manera que debiera, ¿no? Para que esto tuviera un respeto, un poder, y hasta eso sí logramos, ¿eh? Sí lo logramos. Pero llegó un momento en que reventó más todavía, porque entró el 2012 y se agudizó más. En el 2012 recuerdo que hubo más de 780 y tantos muertos. O sea, estamos hablando de una cifra de 2 diarios, ¿sí? En el cual llegó un momento en que la delincuencia organizada, de tanto que estábamos publicando, pues generamos, en cierta manera, a través de las publicaciones, y aparte de no nada más las publicaciones, sino la voz del reclamo de la sociedad, la voz del reclamo de... Pues, no, todavía tengo, nada más... Un clamato. La voz de la fuerza de la sociedad... de los empresarios que a grito abierto lo pedían, con una exigencia bien marcada, y no nada más eso, sino también organizaciones civiles que también pedían la exigencia ya de un control más absoluto, ¿no? Y recuerdo que llegaban militares en camiones militares, me acuerdo que llegaron hasta Hércules. Y recuerdo toda esa parnafelaria, como quien dice, ¿no? Que supuestamente llegaban para cuidar y a la mera de las balaceras nadie se aparecía. Pues era como era un show montado, ¿no? Porque tú dices, ¿cuántos militares hay? De veras, eran un chingo de militares. 600, 700 situados en la laguna, más aparte las fuerzas federales, me acuerdo. Y bueno, tú lo recordarás. Y llegaban las balaceras. ¿Cómo es posible de que unos cuantos sujetos puedan tener de cabeza a 2,000 elementos de diferentes corporaciones y del ejército mexicano? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no entendía cómo. O sea, y eran grupos que operaban, digamos, de una balacera, te llegaban unos, en su operativo, unos 15 contra 2,000. Sí, claro. Pues era irracional lo que estaba pasando. Yo me acuerdo, déjate platico esta anécdota. Yo me acuerdo muy bien esto, tengo una memoria. Recuerdo que el 19 de febrero del 2008, yo me acuerdo que la balacera inició a la medianoche. Una balacera en Jardines, en la colonia Jardines de California, sobre la calle Avenida Cipreses. Incluso la revista Proceso sacó ese evento. ¿Y por qué lo sacó Proceso? Porque creo que fue de mucho interés. Te voy a decir por qué fue de interés. O sea, no se enfrentaron, digamos, un grupo criminal de inexpertos, digamos de 6 con 100 policías, por ejemplo. No, se enfrentaron 3 ¿sí? sujetos armados, bien armados, con más de 300 elementos. Y te voy a decir por qué. Porque ese día yo estuve ahí, inició la balacera fuerte. Creo que hubo un topón ahí, en una de las calles aledañas. Esos andaban en un neón, se metieron a una casa y ahí se agazaparon. Pero yo siento que la casa, pienso yo que la casa, ya después supe, pero bueno, pensaba que la casa estaba repleta de mucho armamento, ¿sí? Como que era una casa de seguridad de armamento. ¿Por qué te digo que determino eso? Porque ellos inició la balacera a las 12 y culminó a las 5 y media de la mañana. Era tiro tras tiro tras tiro tras tiro. Me acuerdo, por toda la Cuauhtémoc, ¿sí? Fácil, había cerca de unas 20 patrullas así, en fila, con policías armados con pistolas. Recuerdo esas pistolas de ¿cómo se dice? De ruleta. Esa súper, no, de revólver 38. Algunas con 9 milímetros, otros que traían R15. Y recuerdo que llegaban camionetas de militares, llevaban camionetas de federales, llevaban de camionetas de policías estatales, y no les podían dar batería a 3 cabrones. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser posible que 3 cabrones les hayan hecho frente? Al menos eso decían que eran 3, pero me imagino que había habido como unos 6 o 7 en la casa, que por cierto, unos se dieron la vida. Y ahí mataron a 3, recuerdo. Pero fue una refriega de más de 5 horas y media, ¿sí? En donde el ejército y las diferentes corporaciones policíacas están disparo, 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 y estos respondieron así. O sea, era increíble la manera de que esos tipos, cómo se le enfrentaban a los militares. Me imagino yo, pues, que eran sujetos entrenados para enfrentar eso, porque no creo que hayan sido unos cualquiera, ¿eh? Sí, la verdad no. Y recuerdo que esa vez causaron mucho pánico en la colonia, esa colonia que te digo, ¿no? Manifestaciones que recogí, Jardines, California. Recuerdo que fue el 19 de febrero de 2008, recuerdo que ya después, cuando pasó todo y que controlaron, yo recogí algunas impresiones de algunos vecinos. No, o sea, dicen que pasaron la noche más terrible que han pasado en toda su vida. Porque dice señor, es que yo escuchaba granadazos, escuchaba las ráfagas de fuego, ¿sí? Agazapados en debajo de las camas, los niños gritando, llorando, asustados. En el Tec Laguna, ahí, ¿sí? Me acuerdo a las 5:30 se paró. O sea, tuvieron control hasta que los mataron. Y sí recuerdo que yo sí me acerqué bastante esa vez. No llegué hasta el punto, porque sí estaba de mucho riesgo, ¿no? Y eventos así como esos empezaron a surgir en toda la ciudad, ¿no? Recuerdo otro, también muy, muy significativo. Ese sucedió el primero de enero, el primero del año de del 2009, ¿de acuerdo? En la colonia Campestre La Rosita. Oye, 7 cabrones dándole batería a todo un arsenal y ejército de militares y policías. Y recuerdo que empezó temprano, empezó como a las 3 de la tarde y terminó a las 11 de la noche, batería tras batería, también hasta el chongo de puro arsenal de armas de fuego, de esos de AK-47 y metralletas de esas tipo Uzi, automáticas, y un arsenal completo de...
¿Cómo era, por ejemplo, en la que mencionas de Jardines de California, el campestre? ¿Cómo era, o sea, escuchar de que está ocurriendo eso?
No, es un temor terrible, es terror, porque escuchas, y el estruendo es tan fuerte que solamente escuchas, pero tu cerebro no reacciona, porque dices, bueno... Quieres ver de dónde están disparando. Pero como, como no ves, no sabes en qué momento podría, en cierta manera, alcanzarte una bala perdida, si es que estás...
Pero en esos momentos, ¿tú hasta dónde llegaste cuando se estaba presentando eso?
Llegué hasta casi 300 metros. 300 metros...
Esperando que se terminara.
Esperando que se terminara, pero ya... ya tirado en el suelo, debajo de una camioneta, junto con un fotógrafo que ya ahorita está en Estados Unidos, se fue. Ahí estuvimos esa vez. Toda la cronología me acuerdo que la escribí, desde que iniciaron, cómo se agazaparon, cómo llegaron, todo. Cómo, dónde estaban los muertos, me acuerdo que quedó uno adentro de la cochera, un carro, como que quisieron escapar, imagínate. Y quedó uno ahí afuera de la vivienda con uno adentro también. Creo que hubo dos heridos y tres muertos y dos que se dieron a la fuga. Sí, esa vez. Y el de acá de la ampliación Los Ángeles, de ampliación no, Campestre de la Rosita, ahí no murió nadie. Ahí nada más fueron tres heridos y a los siete los agarraron. Bueno, una casa de seguridad también. Sí. Que esas fueron las más y la también la, me acuerdo esta, la del 5 de febrero de 2010, esa fue en el 2010, la balacera de Galerías. No. Esa también estuvo terrible. Esa duró menos, duró como casi una hora y media, pero el pánico que provocó, porque fue como a las 4 de la tarde, ¿sí? A las 4 de la tarde fue el enfrentamiento afuera del estacionamiento. Inició en el estacionamiento de Galerías y terminó ahí. Hubo muertos, me acuerdo, porque ahí todo lo que fue el periférico y todo lo que es el estacionamiento, ahí fue todo la refugio. Y también la gente llena de pánico, ¿no?
¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuando agarraron a este Arriola Márquez en el Campestre? ¿Te tocó cubrir algo de eso? ¿Sí te acuerdas de eso?
Sí, no, mira, a mí el que me tocó a mí, que aprendieron aquí en Torreón, fue el hermano de Amado Carrillo Puerto, el Viceroy.
Ah, empezó
ese. Ese sí me acuerdo muy bien que lo aprendieron. Eso lo aprendieron en el 2000. Sí, ese lo aprendieron en el 2013, me acuerdo. Al mediodía, a las afueras de un negocio de hamburguesas. También, ese día fue algo muy, muy estresante porque no hubo disparos ahí, ¿no? Pero la manera en cómo llevaron el operativo fue algo muy, muy difícil, ¿no? Con respecto al otro personaje que me dices, ese no, la verdad, no lo cubrí.
En 2010 se presentan las tres masacres como más conocidas aquí en Torreón. Uh-huh. Y también todo el asunto de los disturbios del penal de Gómez Palacio. ¿Te tocó cubrir los disturbios de Gómez Palacio? ¿Cómo fue?
Mira, esa masacre que tú dices...
Bueno, el Ferry, las Juanas y la Quinta.
La Quinta, pero hubo otra también que no fue muy... Esa estuvo más horrible, te voy a decir, porque levantan a 10, a 11 personas. O sea, ese fue un levantón. Y me acuerdo que eso fue el día... Fue el 10 de julio del 2010, cuando ya había sucedido lo de las Juanas y había sucedido lo de el Ferry. ¿Sí? Lo del Ferry fue el 31 de enero de 2010. Uh-huh. El de las Juanas fue el 15 de mayo de 2010. Y esta que te digo que fue el 10 de julio del 2010... Te voy a decir por qué fue espeluznante y de terror, porque lo que hicieron los delincuentes, levantaron a 11 personas, entre ellas a 5 jovencitas, y las destazaron.
¿En dónde fue? ¿Dónde
las levantaron? Eso, las levantaron en diferentes puntos de la ciudad, pero los cuerpos destazados, o sea, descabezados, sin manos, algunos con troncos, otros con troncos, con piernas, ¿sí? Los dejaron, me acuerdo, abajo de la espiga, lo que es la puerta amarilla, ¿sí? Y recuerdo, te voy a decir por qué fue espeluznante ese, ¿por qué? Porque los malandros dejaron regadas las cabezas, las manos, los brazos, las piernas, en avenidas muy concurridas de Torreón. Recuerdo que fue un sábado cuando descubrieron esto las autoridades, pero conforme fue pasando el tiempo decían, había los reportes del 066, nos están reportando que hay una cabeza tirada en el Boulevard Independencia, allá por la Musqui. Nos están reportando que hay dos brazos y una cabeza tirados en el río Nazas, Boulevard Río Nazas. Nos están reportando que en Acril hay tres cabezas y dos brazos. O sea, era de terror. Era una situación de terror. Y no nada más, y no tanto por intimidar a sus adversarios, los malandros, sino era intimidar en sí a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque eso ocasionaba que cada quien en su casa se resguardara y que nadie saliera, como fuera un toque de queda, aunque realmente pues nunca fueron toques de queda realmente. O sea, no es muy diferente eso, ¿no?
Pero, ¿y cómo era como reportero ir a cubrir ese tipo de notas y verlos descuartizados?
Ahí ya empezó ya a generarme ya más más temor, más terror, más miedo. Ahí sí ya no era situación de emoción, no, ya sí era ya más terror. Era terror porque incluso tengo las fotografías donde tomé varias fotografías de ese índole. ¿Cómo te diré? Yo pensaba lo siguiente, decía que todos estos hechos decía, esta es la máxima expresión de maldad del hombre. Es la máxima expresión de maldad, ¿eh? ¿Y por qué? Digo, no creo que sea ambiguo lo que te estoy diciendo, ¿no? Tampoco confuso, extracto, ¿no? O que sea mi idea, ¿no? Es que si dentro del análisis piensas, es la máxima maldad que puede hacer un hombre, matar a su propio prójimo, a su prójimo. Y así de esa manera, ¿no? Cortarle la cabeza, es destazarlo, desmenuzarlo, no sé cómo decirte. Creo que eso es una situación que no tiene un calificativo ni tampoco tiene escrúpulos. Y para mí es el máximo que puede tener la maldad de un ser humano, ¿no? De cómo ensañarse con su propia creación, ¿no? Y decía, bueno, no tiene límites esto, ¿no? Y entre más pasaba el tiempo, más se enseñaban, ¿sí? Te puedo decir que vi carbonizados, quemados, destazados, decapitados, descarnados. Vi a un tipo que le arrancaron la cara, se la arrancaron, así como una máscara. Nomás quedó todos los músculos de la cara, ojos saltones y lo que es el cráneo, ¿no? Es que es de terror, de veras. O sea, no sé en qué momento pueden hacer todo eso. O sea, no sé en qué condiciones emocionales se encuentren. Y tampoco si se encuentren en los flujos del alcohol o de alguna droga, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hacían todo eso. También llegué a ver colgados, ¿no? Los colgados son impresionantes, ¿sabes? Es impresionante cómo los colgaban, ¿sí? Y hasta lo hacían de manera como artística, no sé, o sea, esa maldad los llevaba a hacer cosas como de se me figura como que eran malandros artísticos, porque colgaban a sus víctimas de la cabeza y luego les amarraban las manos hacia atrás y las piernas y luego los ponían así como angelitos, ¿me entiendes? Colgados en los puentes. Recuerdo esa vez en una noche que colgaron a tres tipos. Un garfio se lo enterraron por la boca y le salió por la nariz, un garfio. Y colgado en el puente ese de Cimas, o el Boulevard Independencia, vestido de hada, ¿no? O sea, los vestían de hadas, con sus alitas y sus falditas, y tú los veías, y como que yo digo, se la cotorreaban, ¿entiendes? Como que les causaba risa, gracia lo que estaban haciendo, ¿no? Aparte de atemorizar supuestamente a sus adversarios, los ridiculizaban, ¿me entiendes? Todavía, ¿no? Una muerte muy, muy violenta y ridícula.
De los disturbios en el penal de Gómez Palacio, ¿cómo lo viviste?
Ese día. No, se me hacía que iban a, se me hacía a mí, porque, bueno, déjate explico. Ese día nos dicen que levantan a Canales y levantan a un reportero de Televisa allá de México, al Cuerpo, que así le decían a un camarógrafo, y levantan a 1, 2, 3, a su camarógrafo, del muchacho este, Gordoa, no me acuerdo cómo se llama. Y recuerdo que esa vez nos mandaron a hablar a todos, aquí los quiero a todos, concentrados.
Tus jefes inmediatos.
Sí, ahí nos concentramos en la redacción, pero a mí se me hacía que iban los malandros a balacearnos. Te voy a decir por qué. Porque ellos estaban en constante comunicación con el jefe, con uno de los directivos del periódico, en el cual estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Le había dicho que había unos videos del YouTube. O sea, te estaba dictando la agenda informativa. ¿Sabes que hay unos videos de YouTube? Vas a subirlos y vas a decir esto, esto y esto. Y más vale que lo digas, porque estos cabrones, ahí te los voy a entregar en cachitos, cabrón. Haz de cuentas. Pues nos tuvimos que hacer todo lo que los malandros nos dijeron. Todas las exigencias tuvimos que acatarlas a la orden. Porque créeme que era impresionante la manera en cómo estos señores nos manipulaban y cómo nos manejaban en cierta manera a sus propios intereses, ¿no? Era una cosa tan terrible, ¿no? El saber que nuestros compañeros estaban privados de la libertad. Y créeme que a mí se me hacía una situación en la cual podíamos morir ahí, o sea, ir a balacearnos y someternos así de esa manera, ¿no? Yo recuerdo que yo me fui muy molesto porque me mandaron ese día me mandaron a cubrir la nota por exigencia de los malandros. Y tuve que ir. La nota de lo que estaba pasando de los disturbios.
Ya después, o sea, del secuestro de Canales.
Sí, claro. Después del secuestro de Canales tuve que ir. Y recuerdo muy bien que la gente que me recibió eran malandros. Eran del grupo que habían levantado nuestros compañeros.
O sea, la gente que te recibió en el penal. Sí. La gente que estaba protestando.
La gente que estaba protestando era la gente que levantó nuestros compañeros. No, eso te lo puedo asegurar, que ellos eran eso. ¿Sí? Y créeme que sí.